buen día, José, buen día para tu respetada audiencia, estoy a tu orden.
Yo sé que va a ser un tanto difícil esta conversación contigo porque vamos a hablar de tu academia militar que ahora no están pasando muy bien. ¿Es esta la academia que vos pasaste cuando fuiste cadete general, la que hoy se está reclamando por posibles torturas, por maltratos? Le ponen el nombre de disciplina, de medidas disciplinarias. ¿Es esta la academia que vos conocías, general?
En realidad, yo lo que te puedo decir es que, en primer lugar, la academia militar está bajo un régimen de internado de obediencia conforme a los imperativos constitucionales que tenemos, ¿verdad?
Sí.
Y es el que va ahí es voluntario. Muchos están mezclando con el servicio militar obligatorio.
Sí.
No, el que va ahí es voluntario, está a un nivel terciario y tiene un régimen disciplinario que a muchos tal vez no le guste, pero realmente ese régimen disciplinario es importante para la estructura, vamos a decir, estructura académica y profesional de los que tienen que salir como un producto ciudadanos que van a integrar el cuadro permanente de las Fuerzas Armadas, que a la vez tiene la misión de formar esa reserva instruida para la defensa armada de la patria. Dentro de ese régimen, lógicamente, se tienen una serie de características y peculiaridades que a muchos tal vez no le gusten, pero de ahí a que haya maltratos desde el punto de vista institucional, yo no acepto. Yo lo que sí puedo aceptar es que de repente, en forma aislada, individual, algunos se tomen de repente atribuciones que no le corresponden y de alguna manera afecta eso a la imagen institucional. Claro. Hay que cuidarse bien con respecto a quiénes son los que denuncian. La mayoría son gente que han tenido problemas disciplinarios. Esa es la realidad. Y han salido por algún motivo. El último hecho, por ejemplo, lo que aconteció con este ciudadano que cayó de un árbol, se tergiversó totalmente. Se sabe ya que la verdad es que se tergiversó. Y lo que pasa es que a los militares y también los policías que están bajo el régimen de obediencia, lastimosamente no se les respeta el debido proceso que establece nuestro Estado Social de Derecho. Aquí nadie de ellos tiene el derecho, no se le da la oportunidad, el derecho a la defensa y la presunción de inocencia. Más que se lo castiga nomás como si fuese un fusible, se lo saca para calmar los ánimos de unas redes sociales en donde muchos participan sin tener ningún conocimiento de causa. Por eso es que yo tengo mi criterio particular con respecto a eso y conozco, porque tuve 9 años de cadete, 5 años en el Liceo Militar de Costañí y 4 años en la Academia Militar, en el Colegio Militar. Y yo te digo, hace un ratito.
Sí, señor.
Es necesario, tenía tapabocas, estoy me quedé un rato acostado de la calle, de la
luz. Sí, señor, sí, señor.
Resulta ser que yo viví 9 años en ese régimen de internado, que es lo que la mayoría de los jóvenes de hoy día, o sea, mejor dicho, unos cuantos jóvenes de hoy día, no soportan el régimen de internado. Eso es lo que no soportan. Dentro de ese régimen, la disciplina es nuestra columna fundamental. ¿Y qué pasa con la disciplina y su consecuencia inmediata? Es la subordinación al superior. La subordinación implica, otra vez, tiene una consecuencia, que es la sujeción. Hay que sujetarse en muchos aspectos. En primer lugar, lo tener la libertad de acción, de salir cuando querés, de comer lo que querés, de acostarte cuando querés. No, nada de eso. El que va ahí es voluntario y sabe, maneja toda la información a qué régimen se va a exponer. es necesaria esa subordinación, esa sujeción, porque nos lleva a la abnegación. La abnegación implica el renunciamiento a muchas cosas que hacen a los que le llaman derechos humanos, ¿verdad? O a uno que otros derechos que tiene el ciudadano en otro ámbito o en otras carreras. Pero ahí nosotros voluntariamente resolvemos subordinarnos y por tanto sujetarnos y lograr esa abnegación que implica preparar el espíritu para los peores momentos que la carrera puede, de alguna u otra manera, puede hacer que tengamos que enfrentar.
Ahora, general,
yo no acepto que haya maltrato.
Yo entiendo perfectamente todos los datos que me estás pasando, pero el régimen disciplinario, Pico, incluye persecución psicológica. Una chica, mira, y te digo, me decías recién, no soporta, digamos, el régimen, pero es una chica de tercer año la que lo obligaron a renunciar. Tercer año, general. O sea, ya pasaron 3 años de abnegación, de respeto, de régimen disciplinario, de entender lo que es una carrera militar, por lo menos los 3 primeros años de su formación castrense. Y le obligan a renunciar, o sea, porque, y además, se internó en 2 oportunidades. Ponele que tenga problemas disciplinarios, o sea, puedo aceptar eso, pero una persecución por una cuestión de disciplina del mismo cadete superior al inferior, al punto de obligarle a renunciar, eso yo no sé si es régimen disciplinario, general.
José, de audiencia, todo hecho que ocurra, ya sea en la academia militar o en cualquier otro ámbito, debe ser investigado. Y debemos de buscar la verdad. Debemos de buscar la verdad. En eso estamos de acuerdo, creo yo.
Los comandantes no permiten. Ojo.
Institucionalmente no se permite, José. Y si eso ocurre, yo te puedo asegurar, porque ella tuvo 3 años seguramente, yo tuve 9 años, sí. En un régimen mucho más difícil.
Sí, seguro, entonces, me imagino.
Mucho más duro, ¿verdad? Así es que yo tuve 9 años y tengo con conocimiento de causa, te digo, que ella si denuncia realmente en el momento, los comandantes le van a atender su denuncia, van a...
No ocurrió eso, general. Disculpame que te interrumpa, no ocurrió. ¿Sabe qué pasó? Yo te voy a explicar lo que pasó. Le recibieron una vez con la madre incluso, y se fueron a hablar con el comandante, que ahora fue destituido el fin de semana, el general Caballero, y la segunda vez ya le dijeron, vos sos inútil. ¿Cómo vas a plantearle eso a un, por más de que sea su inferior, no puedo decir si está en un proceso de formación? Eso sí, y después ya se callaron. Hicieron una reunión de prensa donde no dijeron absolutamente nada, no asumen lo que pudo haber ocurrido, no permiten, hoy se va a la Comisión de Derechos Humanos, que no sé para qué se va a ir, porque tampoco sacan algunos datos ahí importantes. Hay una ¿cómo llamarle? Una complicidad de silencio por parte de ahí, y es más, dos madres con quien hemos conversado decían, nosotros no queremos hablar, y una pidió una protección porque la persiguen, su hija renunció, o sea, le persiguen para que no hable, general.
José, ¿qué porcentaje? Yo respeto mucho, mira que respeto mucho la postura de cada uno y es particularmente de las madres. No les quiero faltar el respeto. Pero ¿qué porcentaje te parece a vos que implica 2 o 3 o 4 o 5 madres frente a aproximadamente 300 madres que están muy contentas con la carrera que está enfrentando su hijo, con todos los sacrificios que implica? ¿Qué porcentaje tiene?
Yo te voy a decir, puede ser
tanta credibilidad a una minoría así, cuando solamente estamos escuchando.
Es que
a
no
una
debe, partes, general.
No se le está escuchando a la otra parte.
General, nadie quiere hablar, general. Nadie quiere hablar. Yo le estoy llamando. Nadie quiere hablar. Primero. Sí, segundo, bueno, vamos a hacer lo siguiente: que sea.
¿Qué culpa tiene una
hay una presión ahí, general. O si no hablarían.
Yo incluso fui jefe de Estado Mayor.
Ahora, ahí. Otra cuestión. Escúchame, te voy a decir. Entonces, ¿qué explicación crees, general? Quiero respeto perfectamente tu postura, digo, general. ¿Cuál es entonces el motivo por el cual la mamá no quiere hablar de lo que ocurrió. No, yo, una dijo, yo tengo miedo, tuve que pedir a la fiscalía que me orden protección porque me están persiguiendo, mi teléfono no dejan de llamarme, no sé quién le llama, pero tiene miedo. O sea, lo que yo planteo, mira, que sea, y te digo con esto, ya te voy a dar lugar la palabra con esto, mira, que sea, me decimos que son mínimas la gente que protesta, que sea uno, dos, no tiene que existir nadie. Nadie, ¿cómo se llama la comandancia? El cadete superior no le va a torturar a todo un cuerpo, le va a torturar a una o dos a quien no le esté queriendo. Checo Jaya con la cuartel B. Y la gente que no me quiere a mí me ponía a hacer ejercicios sobre la piedra, o sea, ahí a la madrugada. Y era uno solo, nunca protesté, pero yo sabía que me estaban jugando. O sea, no hace falta que se le tortura a todo un cuerpo.
Mira, ya que vos me decís que estuviste en el cuartel, dentro de los cuarteles existe una serie de ejercicios. Para nosotros son ejercicios, son parte de la formación de la estructura espiritual, moral de las personas. No van a entender. Vos te fuiste al
cuartel. La tortura psicológica no es ejercicio, general.
Es que no existe eso. ¿Qué tortura psicológica? Por favor. Eso no existe, y el que está afectado, estamos en un Estado social de derechos, que denuncie, ¿qué va a tener tanto miedo?
No tiene miedo.
Yo te voy a pasar para otro contexto,
sí,
ya que estamos conversando, como se dice, sinceramente. Uh-huh. Imagínate vos esos programas de Dojo, Calle 7, ¿qué es lo que no le hicieron hacer a estos jóvenes para pasar una prueba? Eso. ¿Por qué nadie nunca cuestionó, ninguna madre cuestionó, cuando le daban de comer hasta cualquier cosa por el camino, por el recorrido que tenía que hacer para llegar a la meta? Imagínate un poco, se le juraba a los jóvenes frente a las pantallas del televisor, frente a todo, y nadie decía nada, y con fines de lucro. Decime si no tengo no es cierto lo que te estoy diciendo.
Sí, seguro que sí.
Bueno, claro que sí, claro que es así. Uh-huh. Entonces, sin embargo, en la Academia Militar, todo se hace con un fin, o en el cuartel se hace con un fin. Ese individuo tiene que forjar su espíritu, contenerse, sujetarse. No estoy de acuerdo con los abusos en forma aislada. Hay que castigar.
Pero yo no estoy...
Severamente.
General, pero, yo no estoy...
Tenemos que formar un hombre realmente de valor, de coraje. No aquello que van a aceptar un desafío. No,
general, tampoco.
Un especialista mano a mano. No, por favor.
General, vamos.
No tiene nada que ver. General, es para defender los intereses de la patria.
General, permitime un poco una cuestión. Yo quisiera separar la malla curricular de un cadete, que incluye estos ejercicios que estás planteando. O sea, no voy a cuestionar yo eso, porque es parte de su preparación de la vida sacrificada de un soldado que después va a tener que ir al frente. O sea, eso sí, a lo que yo...
Y algunos interpretan como una situación de persecución psicológica.
Mira, vos bien crees, general, un cadete pico tiene que ir, llegar... puede llegar inconsciente a un hospital, descompensada, por anemia.
¿Por qué no, si hay un accidente, si nosotros nuestros ejercicios son extremos? Hay muchos ejercicios que yo te puedo asegurar. Yo crucé en el Turuzú, cuando nosotros estábamos en el primer curso de la Academia Militar, yo con mi experiencia de 5 años de liceo militar de Cotañú y otros camaradas con experiencia de Chimefor, en la escuela de especialidad de la Armada, de la Fuerza Aérea, el primer curso hemos hecho el curso de selva en el Turuzú, y cruzamos por cuerda de una punta de un cerro a otro cerro. Uh-huh. Y bueno, el alpinismo, mira, nos rompió todas las manos, etcétera, etcétera, etcétera. Es que enfrentamos situaciones extremas, y si tener el espíritu no tan bien formado, con esa estructura formativa que se requiere,
ahora, pero,
no vas a hacer.
Ahora, pero,
hemos visto camaradas que temblaban, no podían tirarse del alpinismo, de la catín, no podía lanzarse, porque el espíritu les faltaba.
Ahora, ese espíritu, Vigo, tiene que soportar un golpe en la frente hasta que se desmaye.
Eso
es lo que yo me refiero, general. Yo no me refiero al ejercicio. Espera, escúchame un poco, general. General, escúchame.
Sí.
No tiene que haber una no tiene que haber un episodio aislado, no tiene que existir. O sea,
que le golpe. Que actividad humana no existe.
No, escúchame un poco, general.
Te respeto mucho.
No, general, escúchame. General, escúchame. Escúchame. No puede ser una cuestión parte de la malla curricular. No puede ser un golpe en la frente de un cadete superior a uno inferior. No se puede. Eso es tortura. Eso es tortura. Bueno, no, y yo a eso me refiero. General, yo a eso me refiero. No el acatí, no, yo, no, nada que ver. El ario, no me refiero yo a ese tipo de ejercicio en la cual tiene que ver con el temple humano. Yo entiendo, yo me estoy hablando, yo me estoy refiriendo a que vos venís, o sea, yo me voy tu superior y te meto un garrotazo ahí en la cabeza. Eso, a ese tipo de cuestiones es lo que yo me refiero. A mí no me interesa en lo que haces en el ario. Ese es un temple tuyo. Ahí vos tenés que demostrar lo preparado que estás. Pero no esperar ahí siendo torturado y meterle un, ¿cómo se llama?, un puñetazo en la cabeza a tu inferior. Eso es lo que yo estoy cuestionando, general. Bueno, eso para mí se llama tortura.
No, José, te comprendo perfectamente. Yo te agradezco demasiado esta conversación, ¿verdad? Porque así debe ser la conversación. Cada uno tenemos nuestro pensamiento, nuestras ideas, y defendamos con argumentos. Lógicamente, así como vos planteas, eso está mal, y punto.
No
nos vamos
a discutir. Y el general Caballero no le dio pelota, no le escuchó, se fue con su mamá la segunda vez, porque se fue la primera vez, se internó el 19 de febrero. El 22 le dieron de alta, y el 28 de febrero de nuevo se internó, o sea, fue torturada de nuevo. Entonces después se fue otra vez, le reclamó al general Caballero, el general Caballero, vos sos inútil, mi hija, y le obligaba a renunciar. Le puede decir, sos inútil a tu cadete, imposible.
De tercer año, ni siquiera de primero. Mira, yo he visto gente de cuarto año, de último, y después de 9 años que hace salir de baja. Ese no es ningún problema, no es demasiado parámetro para medir. Mira, yo respeto mucho la situación de esta chica, respeto mucho y lo siento mucho, ¿verdad? Porque soy padre de familia.
Le reventaron la carrera, general.
No sabemos bien eso. Investiguemos, por ejemplo, cuál era realmente su aplicación en cuanto a las materias civiles, a las materias militares, qué promedio estaba teniendo. Vamos a investigar, vamos a buscar la verdad. ¿Cuál es el nivel de disciplina que estaba demostrando en su tercer
año? Y ese es motivo para pegarle en la cabeza.
No, no es ningún motivo.
Bueno, a eso
no
me refiero. Motivo,
pero sí
que le castiguen. Que le castiguen si está mal.
José, no es ningún motivo en el contexto que vos le pones. Pero sí, cuando salen con cierta animadversión hacia la institución por su propio fracaso. No digo que sea este caso, es que se investigue, estoy diciendo, que se investigue. Entonces, ¿cuál era el currículum, la hoja de vida de ese cadete? Que de cada uno, no de todos, solamente de ella, de cada uno. Porque a muchos que salen, yo los conozco, hasta hoy tiene esa animadversión hacia esa carrera frustrada. ¿Por qué? Porque ella misma o él mismo no se pudieron adecuar a las exigencias académicas. Eso se puede ver en el registro que se tiene de su rendimiento académico. Por eso se tiene que investigar.
Si yo voy a tener en cuenta el rendimiento académico, todas las varias universidades van a estar incendiadas, muchos colegios secundarios incendiados, pero la reacción no es así. A lo que yo estoy diciendo es, si de repente esta persona, esta cadete, pues son dos cadetes, tres, primero, segundo, si es que de repente ellos tuvieron problemas con la parte académica, a la académica militar y civil, que están estudiando ahí dentro de la, bueno, que se la sancionen, pero no con un golpe en la cabeza. Primero, segundo, no, es que la segunda cuestión, el cadete pico está obligado a subir al árbol a buscar eucalipto. Eso es normal.
Nosotros hemos subido al árbol no solamente para buscar eucalipto, que es una actividad normal, como bien lo explicaron en la conferencia de prensa. Nosotros hacemos hervir el eucalipto a la noche en la cuadra, y sí, todos están justamente, eso es normal. Vos vas a saber, sí. Y nosotros no solamente subimos para con ese fin de traer algo para ir a aplicar a toda la comunidad, vamos a decir, de la cuadra, sino que subimos a los árboles tipo ñacla en algún momento, ¿entendés? en el prender de ir a mata, ha despertado usted de
ayer. Apeco y pona. Eso no está bien, general. O sea, amigo, para una persona, para un universitario, una persona que tiene un nivel universitario.
No, pero atendela, eso va orientado hacia el fortalecimiento del espíritu.
Subiendo a buscar eucalipto, veo.
Pero me puede poner eucalipto, puede poner mango, puede poner guayaba, puede poner lo que vos quieras, puede poner. Es subirse y trepar un árbol, no es nada, no es nada. Y que vos tengas de repente un accidente, te podés desprender, caer. Nosotros hemos caído, muchos se han fracturado, y yo también me he golpeado, pero de esa forma te vas forzando también el espíritu. Hay un contexto en donde hay que poner ese tipo de actividades que son complementarias a las académicas y operacionales que nosotros hacemos en la Academia Militar. No podemos tener gente demasiado frágil, debemos despojar su espíritu, porque no así con golpes. Yo estoy de acuerdo contigo, en forma aislada así ocurre, y bueno, hay que sancionar, y hay que castigar, y hay que corregir. No está, eso no está en discusión. Otra cosa que yo quiero ponerte en contexto: nosotros tenemos de la apertura democrática del 89 que nosotros trajimos, yo he estado ahí y he escuchado silbar balas a mi lado izquierdo, derecho, arriba y abajo, para traer esta democracia en el Paraguay, esta libertad de expresión que hoy tenemos. Entonces, yo te digo, tenemos muchos detractores hoy día, tenemos los objetores de conciencia, y tenemos también los transgresores, porque no han hecho tampoco el servicio militar, el servicio social sustitutivo. Esa es la realidad. Uh-huh. Entonces se agarran de estas cosas y viralizan, aprovechando las redes sociales y la libertad de expresión que se tiene. No está mal, pero no vamos a hacerle caso demasiado también a esta clase de gente.
No puedo. ¿Sabes qué? ¿Sabes en qué momento no le voy a hacer caso? Cuando la cadete que le torturó a esa su camarada vaya y se lo ponga enfrente y que explique frente a los medios de prensa o frente a un ¿cómo se llama? A un tribunal militar o como le llamen, para que explique por qué hizo lo que hizo y que se tome la medida con esa persona, porque para mí es un ciudadano que nos sirve para las Fuerzas Armadas, comandante.
José, ¿qué medida que es la que
No sé.
¿Qué dice la audiencia?
No sé. No. Lo que dice el Código Militar. Lo que dice el Código. Lo que dice.
El Estado Social de Derecho debe de garantizar un debido proceso también.
Ah, claro. Y a eso me refiero. Por eso te digo.
Vamos a escucharle un poco también.
General.
Y vamos a esperar la conclusión general, también, José.
General.
Y que un juez competente diga.
General.
Bueno, esta es culpable y se le sanciona.
General. Y es lo que acabo de decirte. Frente a un tribunal, no sé cómo le llaman, un tribunal civil, lo que determine la ley. Tribunal civil o militar, escuchame. No sé cuál.
Estamos hablando de un régimen militar.
General. Lo que ocurrió no es un episodio militar, es un episodio de tortura. En principio tortura. Después vamos a definir, cuando se explique que el golpe a la frente tiene que ver con un régimen militar y se acepta como tal, bueno, que le juzgue un tribunal militar. Pero si es una tortura, tiene que ir al ámbito civil. Y te recuerdo, espera que voy a terminar con esto. Quiero recordarte esta oficial norteamericana que terminó torturando a iraquíes en la guerra del Golfo, que le dieron de baja y está en la cárcel. O ya habrá salido. O sea, a gente militares que fueron detenidos como y estaban en cárceles norteamericanas, esta y otros más soldados suyos comenzaron a torturar a los militares que fueron prisioneros. O sea, quiero utilizar ese ejemplo para decirte, si es que la comandancia de la CADEMIL le trae a la ciudadana que para mí hasta el momento tortura, hasta que se determine qué ocurrió, pero la están guardando, general, la están protegiendo. ¿Por qué la protegen? Bueno. Porque el viernes tenía que haber salido ya su nombre, apellido, dónde está, por qué lo hizo, y a partir de hoy recién le fue la Comisión de Derechos Humanos para saber lo que pasó, cuando el viernes tenía que haber sabido todo eso, por ejemplo.
José, bueno, te escuché totalmente. En primer lugar, cuando ocurre un hecho así, lo primero que se hace es un sumario de prevención.
Sí.
El sumario de prevención lo hace el comandante. Sí. ¿El para qué es el sumario? En todos los niveles, tanto en el nivel administrativo como en el penal. ¿Para qué se hace sumario? Para esclarecer un hecho, deslindar las responsabilidades y aplicar las sanciones que correspondan en derecho. Así es, para eso está el sumario. Entonces, cuando el comandante se da cuenta de que podría ser el hecho denunciado, podría ser delito, automáticamente, por vía comando en jefe, se solicita la presencia, la constitución del jurado militar, después de instrucción militar, que depende de la Suprema Corte de Justicia Militar. Cuando estos jueces competentes hasta ese momento detectan de que podrían no tener competencia en la investigación del hecho, entonces son ellos los que, vía comando en jefe, porque la ley está así, guste o no guste, sí. La Suprema Corte de Justicia Militar está subordinada al señor comandante jefe, por vía comando en jefe se solicita entonces la intervención de la justicia ordinaria. Sí. Eso está en el artículo 174 de la Constitución Nacional. Sí. Está claramente las funciones de la justicia militar. Mira, decime, por favor, con total lealtad y verdad, vos accediste, tenés información si se hizo o no se hizo esta investigación.
El sumario, según la madre, yo no entré, conversé. Con nosotros no hablan. Escúchame, general. Yo tengo que basarme sobre la fuente con quienes conversamos, porque el general no habla con nosotros. Llamaron a una reunión de prensa y después se me llamaron a silencio. Cosa que yo no sé por qué. Yo no sé por qué un militar no puede hablar en una radio. Pero bueno, okay. No, que vos estás hablando. Pero un comandante no. Pero escúchame lo que
te...
Bueno, está bien. Bueno,
ok. Lee el artículo 170.
Tengo el derecho de criticar, respetar, pero criticar lo que dice hasta la Constitución Nacional. Y no estoy de acuerdo con que se le pase la pelota a un vocero de la Fuerza Armada que no sabe lo que ocurrió, pero que sí recibe órdenes para poder disfrazar.
Perfecto. Vamos a buscar la verdad.
Okay.
Los comandantes ahora hicieron una reunión de prensa y ellos
mintieron. Ocultaron la verdad. En principio ocultaron la verdad. Pero no es eso lo que quiero plantearte. Lo que yo te quiero plantear es que, para responder tu pregunta, general, sí. El comandante que hoy fue destituido dijo, se instruyó un sumario. ¿Cuánto tiempo se le lleva un sumario conocer lo que ocurrió cuando un comandante tiene que saber todo lo que ocurre? ¿Qué media se pone el cadete, tiene que saber el comandante? O sea, ¿cuánto tiempo necesita para conocer
un penal militar? El Código de Procedimiento Penal Militar establece 20 días, te cuento, para que sepan, ¿no?
Sí. Está bien.
Te cuento, 20 días establece. El Código Procesal Penal Militar establece 20 días.
¿Vos sabés lo que pasa, general?
Se debe elevar la conclusión del sumario. Hasta 20 días.
Vos estuviste en una academia militar. Con la gente, cuando desde el principio no quiere colaborar, tiene 20 días para disfrazar todo, comandante. Vos sabés. O sea, permitime a mí.
José,
claro, pero ¿sabe por qué es sugestivo? No quiero que aceptes. Pero escúchame, pero te planteo lo siguiente. Cuando un comandante, en el momento de la reunión de prensa, no cuenta todo lo que ocurrió, oculta parte de lo que ocurrió, porque se notaba lo que se estaba ocurriendo, entonces te pregunto, si en el primer día ya oculta, mi subjetividad comienza a tener fuerzas cuando pasan los 20 días y no vamos, ¿qué seguridad tengo yo que en 20 días ya se diluyó todo? Se puede diluir todo porque hay una ascendencia, una verticalidad de un comandante hacia sus cadetes para que nadie hable. Fácil con el comandante.
José, no es así. En el contexto de vos, estaba diciendo, disculpame, no es así como vos estás diciendo. Porque realmente cuando se abre una investigación, el comandante mismo, nadie quiere perder su carrera, José, menos cuando ya es general y tiene una proyección. El general Caballero es, aparte de ser un honoroso militar, porque realmente lo conozco muy bien, y es una persona que ha estudiado toda la universidad, es abogado, es un tipo muy preparado, no va a estar haciendo cosas como la que se denuncia, pero tampoco voy a decir que no. Claro. Entonces que se investigue, ¿verdad? Que se investigue, pero que se le den el derecho a la defensa y la presunción de inocencia. Este es un problema que tienen militares y policías en servicio activo. nadie le da ese debido proceso, lo que establece el Estado Social de Derecho. Todo el mundo le tira leña, le tira de todo, aprovechándose de su régimen de obediencia, no de liberarse.
¿Sabes por qué eso es?
Lo dice en la Constitución.
¿Sabes?
Vos me vas a hablar de la credibilidad. Nadie tiene credibilidad acá. Ustedes los medios de prensa tampoco tienen credibilidad.
Claro, totalmente.
Entonces, entonces aquí el problema está en la parte subjetiva de la falta de credibilidad, pero por parte de un sector nomás. Le escuchamos demasiado a una de las partes y nos toca el sentimiento y nos duele. A mí me duele también todo lo que está ocurriendo, pero no por eso voy a dejarme llevar por la parte subjetiva.
Es que yo no
sé que necesito militares que realmente tengan, y policía también que realmente tenga el espíritu militar, el espíritu policial, para enfrentar los riesgos de hasta perder la vida si necesario fuere. Ese es nuestro juramento. Y en ese contexto tengo que capacitarle física, moral y espiritualmente. Y el que no se adecua es libre de salir, ir a otra profesión. Esto es voluntario. Es lo mismo que vos vayas a seguir una carrera de derecho, pero te gustó y te va a la economía, y bueno, el que fue a la carrera militar y no le gustó. Tenemos varios camaradas, varios hechos, que camaradas que tuvieron 2, 3 años, incluso en el 5º año de liceo militar de Cotañú, solicitaron su baja porque ya no le gustaba más, y no era capaz de esperar 6 meses más para regresarse, amigo. Mira, pero nosotros no necesitamos una fuerza armada. ¿Para qué querer una fuerza armada integrada por hombres débiles? ¿Para qué querés? Si los instrumentos nomás tiene el Estado para cumplir sus fines, la diplomacia y la fuerza. Y cuando vos, la fuerza se va a volver a usar diplomática, ni en los instrumentos funcionan en nuestro país. Esa es la realidad. Y queremos defender los sagrados intereses de la patria en Itaipú. ¿Por qué vamos a defender nada contra un Itamaraty que tiene política de Estado y tiene sus 2 instrumentos totalmente potenciados? La diplomacia y la fuerza. Vos no vas a tener nunca fuera la fuerza de lo que disuade. La debilidad atrae el conflicto y aumenta el nivel de conflicto y lo lleva hasta un nivel donde no se puede conducir.
General,
a la máxima presión, que es la guerra.
General.
Esa es la realidad, amigo.
Sí.
Necesitamos gente que realmente se enfrente. Los abusos se castiga, punto. Se investiga y se castiga. Ahí no está la discusión.
General, una cuestión. Espera un poco. Vos me estás hablando de algo de la cual ni siquiera me quiero acordar, porque yo sé que es ese el objetivo de unas fuerzas armadas. Yo no estoy cuestionando eso. Lo que estoy cuestionando es algunos mecanismos, ya para utilizar un poco el término que mencionaste, que no se puede darle mucho valor a un reclamo mínimo. Sin embargo, sí, a eso es a lo que me refiero. Y te digo por qué, general. Primero le reventaron la carrera profesional, ni siquiera voy a hablar de militar todavía, profesional a una persona o a 2 personas que estaban ya en 3er año. O sea, tiene que comenzar todo de nuevo. Le reventaron su carrera profesional y le reventaron lo que eligió ser militar. Le reventaron. ¿Por qué? Primero, yo no puedo entender que un tipo tiene que subirse al árbol para demostrar su temple de militar. Segundo, no puedo creer que una persona tiene que reventarle la cabeza a la frente para demostrar que es fuerte y que está preparada o capacitada para la fuerza, para ser militar para las Fuerzas Armadas.
Está sacando de contexto.
No, ningún contexto. Yo estoy hablando
complemento de la formación,
general.
No, porque si vos hiciste el cuartel, José.
General, escúchame lo que te voy a decir. Déjame terminar, general.
A cruzar un curso de agua.
Déjame. Desde que yo te llamé, desde que comenzamos a hablar, te estoy diciendo que lo que yo no comparto es, y te voy a repetir, la tortura, el golpe. Que no tiene que ver, no tiene nada que ver con la malla curricular para ser un buen soldado.
Esperamos un gatito.
Y yo no creo. Yo no creo.
Yo estaba de acuerdo. Pero cuando vos me decís subir a un árbol, ahí ya no estoy de acuerdo contigo.
¿Y cómo picó? Hay una materia que diga. Escúchame. Y sí, pero está bien, pero. Yo cuando me subí al árbol en un cuartel, no estaba. ¿Cómo se llama? Está en una academia para ser militar. Yo me fui porque la ley me obligaba, no porque yo quería irme, pero me fui a hacerlo y no me fui a subir el árbol para poder ascender a cabo. Yo no fui eso.
¿Y por qué nunca cuestionaron esos programas rojos y compañía Cangue 7?
¿Y qué tiene que ver con eso? ¿Qué tiene que ver?
Claro que Claro que tiene que ver.
Si es que, si es que,
nadie le cuestionaba,
si es que, si es que
golpeaban muchos
no, y, si, y bueno, y si es que alguien salía aquí golpeado, pues está su papá y su mamá como ocurrió ahora. Ahora un papá y una mamá se fue a reclamarle a su hijo, a su comandante,
pero el
comandante
tenía, lo que querían.
No, está bien, todo lo que vos quieras, pero en esa cuestión es privada y cada uno puede ir a reclamar su papá y su mamá el golpe que le dieron en 7 y el Galle 7 y en lo demás. Yo te estoy hablando de una academia militar.
¿Cuál es la diferencia cuando hablamos que es voluntario?
Y porque el hecho que sea voluntario no le da derecho a ningún camarada superior a golpearle a nadie. No hay derecho, comandante.
En eso estoy de acuerdo y que se investigue.
Y bueno, y a eso nomás yo me refiero.
A todas las partes. Que se escucha a todas las partes. No a una sola parte.
Bueno, pero una de las partes tuvo. Acá tengo la fotografía.
Y no es. Vos sacaste el contexto.
No saco ningún contexto.
No, es que yo no le doy valor. General, digo que hay que escuchar a todas las partes.
El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación, presidente de la República, le dio el permiso al comandante para hacer la reunión de prensa del fin de semana pasado, en el cual tuvieron la oportunidad de contar lo que ocurrió y ocultaron la verdad. No se sabe, si no se hubiesen ido ya la comandante.
¿En qué te basas para acusar?
Y te voy a decir.
¿Cuál es tu argumento?
Déjame te voy a decir. Cuando, si todo lo que ocurrió realmente no se ocultó absolutamente nada en esa reunión de prensa, no tiene por qué irse la Comisión de Derechos Humanos a la Academil. Algo faltó.
¿Por qué no?
Algo faltó.
Y porque la Constitución
Tonio Apuril, el senador, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, nosotros hablamos con él el fin de semana y dijo, me dijo, me queda claro que el muchachito que subió del árbol y se golpeó, no hay golpe de tortura, bla, bla, dijo el presidente. Bueno. Entonces, ¿para qué se va a la Academil? Para hablar con quién, porque evidentemente yo quiero entender, por eso estoy hablando hablo de mí, te digo, evidentemente algo está faltando. Primero, segundo, ¿por qué el comandante?
Déjame terminar.
Está bien, yo no estoy cuestionando el derecho
de
yo no estoy no estoy cuestionando el Estado de Derecho. Lo que te estoy diciendo es lo que la reunión de prensa en la cual pudieron haber explicado todo lo que ocurrió. ¿Dónde está la cadete que le tocó? No.
La prensa era con respecto al muchacho que cayó del árbol. Ese era el motivo de la reunión de prensa. Y después se agregó alguna que otra denuncia, inclusive la de la coalición militar de Cotañú, que no tenía nada que ver con respecto a la caída del árbol.
¿Por qué?
Esa es la realidad.
¿Por qué?
Esa es la realidad.
¿Por qué la academia? ¿Por qué la academia?
El organismo se comprobó que ese muchacho se lastimó cayéndose del árbol que iba a juntar. Al cual subió para arrancar hojas de eucalipto.
General,
esa es la realidad.
General,
en ese caso se aclaró.
General, sí. Te hago una pregunta.
Sí, José, te escucho.
¿Por qué? No es caso tuyo, pero ¿por qué crees en todo caso que el comandante Caballero dijo primero, el general Caballero dijo en principio darle la razón a la cadete la primera vez que se fue a hablar con ella? Después, la segunda vez, ya le trató de inútil. Y según la madre siempre. Y yo, alguien tengo que creerle, porque el comandante todavía. Pero el general no habló, nunca habló. O sea, alguien tengo que creerle, porque tengo una sola parte de la realidad. El general no habló.
El general está todavía bajo el régimen de obediencia.
No, pero ¿cómo habló ningún general? Por favor.
Estando bajo el régimen de obediencia.
Entonces, para cada rato me tengo que pedir permiso.
Autorización del comandante en jefe.
¿Y cuántas veces, cuántas autorizaciones necesita si ya lo tuvo? Ya tuvo,
¿no? Por cada caso hay que pedir una autorización.
No,
por cada
caso. General, no, hombre, eso es para embarrar. ¿Vos
creíste contra la ley y los reglamentos militares?
Pero eso es embarrar la cancha. Si ya tengo la oportunidad de hablar,
señor,
de
todo. Está establecido en la ley y los reglamentos militares.
Ok, perfecto. No, bueno, perfecto. No, para mí es sencillamente
para tratar. Cada caso tiene que solicitar.
Bueno, para mí, particularmente, es sencillamente eludir la situación. Es decir, vamos a hablar ahora. Ahora hablamos de este. Bueno, ok. Entonces, la última. Y la última parte es la que yo. Lo que a mí me interesa de fondo es por qué la academia militar están ocultando a los cadetes que tuvieron el inconveniente. ¿Por qué no los exponen así como se expuso a estas dos personas que hoy están renunciando a la academia?
Ustedes quieren atacar la naturaleza misma de la institución.
No.
Imagínate si a cada uno le vamos a estar dando un micrófono.
No,
por favor.
No, general.
Que vayan a buscar otra profesión.
General. General, a mí no me interesa exponer nada. Lo que yo quiero es que para mí son dos cadetes, el panameño y esta señorita, la otra, la que torturó a estas dos personas. Para mí tienen que pagar frente a la ley civil, porque no es una pena militar. O sea, no fue un delito militar lo que cometieron. Torturaron a dos personas.
Ahora bien,
pero claro, lo que estoy diciendo, pero ¿por qué le ocultan? ¿Por qué le ocultan?
Decime, ¿en qué está?
No, lo que yo le estoy cuestionando, general. No, claro.
Ni tu audiencia,
nadie.
Fiscal. Ahí está la Fiscalía General del Estado que va a designar fiscales porque se le dio intervención ordinaria. Entonces, ¿en qué te basas vos? De que todo lo que vos estás diciendo es como en un carácter conclusivo.
No,
de que
no, error. General, no me querés entender nomás lo que te estoy diciendo. Yo no. ni siquiera quiero que sean sancionados todavía. Lo que yo cuestiono es al comandante de la Academia Militar no se le ocurrió decirle, acá están las personas que vengan a defenderse ellas, porque ellas fueron las que cometieron este problema. Y sin embargo, la ocultan. A eso es lo que yo cuestiono. ¿Qué pasó?
No, es que lo ocultan.
No, le protegen.
Simplemente, no, está equivocado. Le está sacando el contexto totalmente. Bueno. No es que lo ocultan. Se están subordinando al orden constitucional. En este caso, todos los antecedentes se pasó a la Fiscalía General del Estado. Entonces, estas personas que vos estás citando son las que van a ser seguramente en su momento citadas por las autoridades pertinentes de la Fiscalía General del Estado para dar su versión. No tiene por qué salir frente a los medios de prensa ahí a ser bombardeada por preguntas de periodistas, muchos de ellos detractores también de las Fuerzas Armadas. Uh-huh. Es la realidad. Vos me dijiste que hiciste el servicio militar obligatorio, perfecto, pero ¿cuánto hay de tu generación que ni siquiera quiere mirar un uniforme? Y vos le vas a exponer a unos jovencitos ahí a que de repente sean bombardeados con preguntas capciosas.
O sea, no, sí, pues,
la institución va a llamarle y van a declarar frente a la autoridad competente.
Tienen la libertad para torturar, pero no puede hacerse cargo de lo que hicieron.
No, nadie tiene esa libertad, nadie tiene ese derecho ni nada. El que hace, y una vez que la institución responsable, en este caso ya la Fiscalía, determine, Juan Pérez cometió este hecho de tortura, pero por favor, allá está Cumbú, si es posible, allá se achaca en el fondo, y este, ¿verdad? Ya que Guantánamo, con él, entre comillas, ¿verdad? Pero te vamos a esperar que la Fiscalía dé siga el debido proceso, el derecho a ser escuchado, el derecho a la defensa, la presunción de inocencia.
Y me parece fantástico que lo ocurra.
¿Vos qué crees que el general Caballero, siendo un, como dije y repito, un honoroso oficial general, ahora está sin cargo? ¿Vos una cosa que aún está en etapa, apenas está comenzando la investigación? Es justo eso. Con él, su familia y su gente. Es justo eso. Ya no ocurrió a muchos.
¿Pero por qué?
De esa carrera.
Y general, sigue ocurriendo esa injusticia. General, ¿por qué?
Gente a través de las redes sociales y periodismo y los medios de comunicación que presionan, y lo primero que se hace es perjudicarle al comandante y ni siquiera apenas está comenzando la
general, investigativa. General, ¿por qué tengo que colocarle al general en una posición de ay, chillaranga, se le está atacando escúchame, ¿por qué tengo que vos recién me dijiste que su familia, que él, que su punto honoroso, todo eso, vos me estás diciendo, o sea, ay, chillaranga al general, ay, chillaranga al general.
No,
¿y qué pasó con las víctimas? No, espera, yo te estoy diciendo, ay, chillaran al general. ¿Y quién piensa en la...? Escúchame, para que no me digas que saco de contexto, déjame terminar la frase. Ay, chillaran al general y su familia, el pundonoroso general, cuando... ¿Y quién se acordó de estas dos pendejas que le destruyeron su carrera? Porque lo obligaron a renunciar, general, lo obligaron a renunciar. O sea, le dije.
No me interesan los otros casos.
Yo hablo de este caso general.
que se investigue.
¿Por qué le van a obligar? ¿Por qué le obligaron a renunciar? ¿Por qué no la protegieron?
Escúchame.
¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué no le
protegieron? ¿Por qué
no le renuncia? No, ahí está. La renuncia de estas dos pendejas. Te pregunto. ¿Qué más elemento querés? ¿Qué más elemento querés? Te pregunto. Así como el general. Así como. Así como el general Aishi Yaranga le protege a estas dos cadetes. A estos dos cadetes. ¿Por qué no le pudo proteger a las otras dos? ¿Por qué se fue? ¿Por qué le dijo vos sos una inútil y andate? ¿Por qué? ¿Por qué? No. ¿Por qué no le protegió así como le protege a los otros dos?
El Yaranga general. Seguí teniendo como argumento solamente la agresión de una de las partes.
Y porque el general no quiere hablar. Ya intentamos hablar con él.
No quiere.
Es fácil, general, es fácil cuando hay una reunión. Yo te digo cómo se plantea, porque en mi sector es muy fácil llamar a reunión de prensa y decir todo y después levantarse e irse.
¿Y ya se dijo todo?
No se dijo todo.
Esa es la fórmula
de atacar. No se dijo todo. Él es oficial que depende de un presupuesto general de la nación
No, señor, está equivocado.
¿Y cómo de dónde sale su dinero, su salario?
De lo que ya le degradaron.
¿De dónde sale?
Sacó su presupuesto y su sueldo.
General, ¿de dónde sale su salario? ¿De dónde sale su salario? ¿De dónde sale?
¿Y ustedes creen que nosotros no pagamos impuestos?
No, yo no dije eso. Yo le pregunto de dónde sale su salario.
Y bueno, ahí el presupuesto general del gasto de la nación.
Bueno, perfecto. Entonces,
decime a ver si sabes.
¿Qué
crees? ¿Dónde está la justificación de que exista una Fuerza Armada? ¿Dónde? ¿Sabes o no sabes?
Explícame, contame.
Y bueno, la existencia del Estado implica la existencia de la Fuerza Armada. La Fuerza Armada se justifica por la existencia del Estado. El día que, digamos nosotros, que queremos ser parte de un departamento, una provincia de Brasil o lo que sea, entonces vamos a dejar ese Estado y vamos a dejar de tener Fuerza Armada.
Mira, yo querría...
El Estado es responsable de darte todo lo que necesitas.
Me estás llevando a otro lugar, general, pues te voy a responder.
Me dijiste, pero te voy a responder. ¿Cómo van a entender que nosotros tenemos que estar todos arrodillados ahí?
No, yo no dije, esa interpretación pero, tuya. Yo no dije eso. Esperamos, no, general. General.
Mira, yo te invito a un debate público en una plaza.
General.
Y vamos a hablar sobre este
general,
punto específico.
General, yo primero, nunca dije que yo quiero que un militar esté arrodillado frente a nadie. No quiero. Te aclaro. ¿Sabes lo que te quise decir? Si me dejas explicarte exactamente, te voy a decir lo que yo te quise decir. Lo que yo te quise decir es que un militar, como un ministro de Hacienda, como un ministro del Interior, están obligados a explicarle a la ciudadanía lo que hacen y dejan de hacer, primero. Segundo, están obligados. Segundo, me quisiste... Espérame, voy a terminar. Dale. Me quisiste llevar a otro lugar cuando me explicaste lo de la Fuerza Armada y el Estado. Te digo, ya que me llevas a ese lugar, yo te diría que yo prefiero, pero una cuestión mía nomás, aclaro. Prefiero que las Fuerzas Armadas sean transformadas y que se llamen, no sé, para cualquier otro nombre y que se convierta en la protección interna de la seguridad. Tercero, y te voy a explicar algo más que ya he conversado contigo varias oportunidades. Las Fuerzas Armadas están siendo, ya que querés llevar a ese terreno, te digo, las Fuerzas Armadas, desde la época de Nicanor, está siendo destrozada por un montón de tilingos que están metidos en el monte. O sea, ¿de qué Fuerzas Armadas me hablas de protección? ¿De qué Estado, general, si vamos en ese sentido de lo que vos me estás planteando?
Quédate ahí, te respondo. El punto uno, que los vecinos, como mínimo, hagan lo que vos estás diciendo, que cambien el nombre de la Fuerza Armada y que le pongan cualquier cosa y que solamente se encarguen de la seguridad interna de su país. Después yo voy a hacer, porque yo soy mediterráneo, yo soy un estado más débil que ellos, por tanto tengo el potencial. Mi elemento aéreo tengo el potencial, mi elemento de agua y mi elemento de tierra. Uh-huh. Así que, ¿cómo le llames? ¿Cómo le denomines? Es Fuerza Armada de la Nación. Eso lo hacen en todo el mundo. Perfecto. Uno, ese es el punto uno, a tu respuesta. Que los vecinos hagan primero ellos y después lo hago yo, porque yo tengo intereses de un Estado libre, independiente y soberano y que quiero defender. Quiero tener suficiente poder nacional para enfrentar los antagonismos ante una amenaza interna o externa que venga a atentar contra esos intereses. Ese es el primer punto. Y ese segundo punto que vos me decís, mira, es que, ¿cómo es que tu palabra, para usted tu palabra, cómo es la segunda parte?
¿A cuál te refieres?
A lo segundo. No, y ahora me dijiste, el primero era que cambie su nombre y vea la seguridad.
Ah, y lo segundo, general, que la Fuerza Armada ya fue derrotada hace rato por una partida de Tilingo.
El tema del PP. Sí, gracias por recordarme. Gracias. El tema del PP. Revista, te invito, para no complicar demasiado, te invito a que revise lo que establece la ley 5036 del 22 de agosto de 2013. Y el decreto reglamentario número 103 del 24 de agosto de 2013. Te invito a que vos verifiquen particularmente el artículo 56 de esa ley 5036. A ver, bajo la conducción de quién están esos elementos de combate de las Fuerzas Armadas, porque ese es el tema, ese es el tema. Y muchos no conocen, no tienen ni idea de lo que estoy hablando. Porque no manejan el contexto. Bueno, yo te invito a que vea, invito a tu audiencia que revise si realmente les interesa el tema. Ahora, si no les interesa el tema, solamente quieren tirar barro hacia un lado o otro lado, hacia A o hacia B, eso a mí no me atrae mucho, me distrae de balde. Pero si quieren realmente entender el tema, revisen esa ley 5036 del 22 de agosto de 2013 y el decreto reglamentario número 103 del 24 de agosto de ese año. Revisen. Y bajo la conducción de quién se encuentra estos elementos de combate, de la Fuerza Armada y también de la Policía Nacional y de la SENAP en el sector, en esos tres departamentos que establece ese decreto, está bajo la conducción del presidente de la República. Por tanto, ¿quién firma y asume responsabilidad solidaria con el presidente de la República ante un decreto? Son los ministros, en este caso del Interior y de Defensa, los ministros del ramo. Así es que, mi amigo, eso está bajo la conducción política. Y mientras vos no le des libertad de acción a tu fuerza para que desarrolle la iniciativa, vamos a seguir teniendo estos resultados. Si vos tenés un buen perro, le alimentás, le mantenés entrenado, no le tenés encadenado, no reaccione contra cuando te roben tu camioneta una madrugada. ¿Entendés? Así de simple es, sencillo es. Ante la pregunta tuya, eso es lo que te responde más. Yo te agradezco de que me escuches y que me haya esta oportunidad. Sinceramente.
Gracias, general. Seguiremos charlando. Me gustó también la conversación. Tenemos cuando otro quieras, otro momento que seguiremos charlando. Sí, señor. Así será.
Vos sabés, cuando quieras.
Sí, señor. Gracias, general. Muy amable.
Un abrazo. Respeto a la familia.
Igualmente. Alfredo Machuca, él es general.